Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis. Imagínese de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa desolación.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.809, 19809, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un par de eventos mundiales que están teniendo lugar ahora mismo. Ha estado Eri Frade pendiente del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados que acaba de terminar. Hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y
hay cambio de guardia. Alexander Usyk acaba de ganar 117-111 a Anthony Joshua. en su casa, en un abarrotado 67.000 espectadores estadio del Tottenham, y Usyk pasa a tener los cuatro cinturones que hoy defendía Joshua sin éxito: la Asociación Mundial, la Organización Mundial, la Federación Internacional y la Organización Internacional. Espectacular el combate. Para mí había ganado Usyk, pero siempre te queda ese tema de la localía a la hora de los veredictos cuando no hay un KO muy claro. A punto estuvo de mandar a la lona Usyk a Joshua en los últimos 20 segundos del último asalto. Sensacional preparación física del ucraniano, del aspirante, que ya no es el aspirante, es el tenedor de esos cuatro cinturones. Seguro que habrá revancha.
Bueno, notición, le ha ganado en su casa a Joshua, el británico, en el estadio del Tottenham, abarrotado, como cuenta Eri Frade. Ahora me cuenta lo de las bicis, Eri.
Aquí estamos para lo que sea.
Ahora, para lo que sea, verdad. Para lo que toque. Vamos con la Ryder Cup, que está en juego. Recuerden, está ganando Estados Unidos 9-3 a Europa. Vamos a Wisconsin. Wisconsin... Carabanchel, ¿no? Ángel García, hola Ángel.
Wisconsin, centro de Madrid.
Centro de Madrid, eso es. ¿Qué, bueno, ¿qué, cómo va? ¿Cómo va?
Bueno, a ver, está todo muy igualado. Nos han empatado el partido de John Ram y Sergio García, aunque es verdad que ahora John Ram ha pegado un gran driver para salir y está muy bien colocado en el hoyo 15. Es decir, quedan cuatro hoyos, incluido el que se está jugando, y está el partido empatado. Vamos uno arriba, solo uno arriba en los otros dos partidos. Lowry Hatton y Fleetwood Hovland ganando los dos un hoyo arriba. Y el partido más decidido es para ellos. Es el que vamos perdiendo tres abajo, perdiendo durante todo el día ante Dustin Johnson y Morikawa. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos dos y medio a uno y medio arriba y yo creo que ni siquiera esto da. Es decir, necesitamos la victoria de Ram y de Sergio para irnos 3-1 aquí, para meter el 6-10. Y con un 6-10 se hizo el milagro de Medina en 2012. Así que mínimo ese 3-1 es lo que necesitamos. Y su partido está muy asegurado. Dos nuestros están en el alambre y otro empatado. Así que hay que apretar estos últimos hoyos como sea.
Muy bien, pues enseguida vuelvo contigo. Muy apretado, pero con una ventaja clarísima ahora de Estados Unidos sobre Europa. 9-3 gana Estados Unidos la Ryder Cup. Nos quedan unas cuantas cosas más de fútbol antes de hablar de otros temas. Por ejemplo, el Barcelona. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Víctor. Bueno, vais poniendo sonidos de Barcelona y enseguida saludamos a Víctor Navarro. Por ejemplo, este Ronald Koeman, rueda de prensa. Koeman está avisadísimo de lo que pasa, pero ha rebajado un poco el tono de la discusión durante la semana.
Desde aquel día no ha pasado nada. Estuvimos hablando en el avión por tema de partido de Cádiz y no hay nada más. Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Yo sé los rumores que hay. Lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Que hay rumores, hay nombres, es vuestro trabajo. Y poner energía en cosas que yo puedo controlar. Y no perder energía en cosas que yo no puedo controlar. Bueno, el presidente es el hombre más importante del club. Puede hablar, puede opinar. No tengo ningún problema. Tengo que estar metido en el trabajo, una vez más ganar partidos, y lo que hay más no me interesa.
Bueno, este es uno de los protagonistas. El otro gran protagonista es Ansu Fati. Ha reconocido hoy Ronald Koeman que va a tener unos 15 minutos. Me imagino que si la cosa va bien, que está para jugar 15 minutos. Hemos escuchado al principio del programa cómo le presenta en su reentre el Barcelona como si fuera una estrella. Le ha hecho una entrevista, Barça Televisión, y ha contado esto de su recuperación.
Si este día hablé con el club, si podían dejar a mi padre y a mi hermanito, pues que vinieran a verme, porque más o menos lo intuía que podría ser el primer día. Y la verdad que fue un día de mucha alegría, ¿no? Sobre todo mi padre verme ahí, que yo creo que ha sido la persona que más ha sufrido. Bueno, y cuando él pues me vio saltar al campo, correr, tocar balón, pues se puso a llorar, yo también, y bueno. Pero la verdad que fue un día muy emocionante para toda mi familia.
322 días después puede volver Ansu Fati. Víctor Navarro, a ver si nos respetan las comunicaciones. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, 10 meses después vuelve Ansu Fati.
Vuelve Ansu Fati y Ronald Koeman. Hemos puesto un fragmento que es resumen de la rueda de prensa de Koeman. Ha habido, como siempre, preguntas sobre su futuro, ¿no?
Sí, tres preguntas sobre su futuro de las 11 que se han dado, que han tenido lugar en esos 14 minutos. Hoy no ha respondido, había el temor de si respondería monosílabos después del comunicado, de qué pasaría, pues no ha respondido a todo. Además, un tono conciliador, es verdad que también la ha dejado caer, ¿no? Ha dicho que no ha cambiado nada desde que leyó el comunicado, que con Joan Laporta no habló de su futuro en el avión, que hablaron solo del partido, de temas de árbitros, de su expulsión, de la de Frenkie, pero no hablaron de su futuro. Ha reconocido lo que también decías en titulares, ¿no? Que sí, que está el caso de los sustitutos, pero que él se centra en ganar, que es lo más importante. De hecho, en la rueda de prensa ha dicho que necesitamos los tres puntos porque los partidos ganados nos dan más tranquilidad. Y es así porque luego el miércoles tienen que visitar Lisboa, el Benfica, tienen que ganar sí o sí para estar bien en la fase de grupos de la Champions, sabiendo que está el Bayern en el mismo grupo. Y de, por cierto, de esa sanción que le evitará que se siente mañana en el banquillo ante Levante y el sábado en el Wanda Metropolitano, ha dicho que tiene que aprender, que no, que por mucho que tenga su opinión y tiene argumentos en contra de esa sanción, no va a sacar ningún rédito y debe aprender de ello. También ha hablado de lo que se dijo, ¿no? De lo que hablaron los capitanes, y que se dijo que había esas diferencias entre la opinión de los capitanes y la suya sobre el juego del equipo. Él ha dicho que en el mensaje general todos van a una, que es la de ganar partidos, que es lo más importante para él como entrenador y para el club. Y también ha seguido la estela de Gerard Piqué con las quejas del poco descanso que hay entre partidos, y ha dicho que está bien también que, aparte de los entrenadores, también los jugadores también se quejen de esa falta de descanso.
Todo el mundo habla de Xavi Hernández, ¿no?
Sí, de Xavi Hernández, que es el que sigue el estilo, el cruyffismo, el ADN del Barça. Es verdad que Robin Martínez, el seleccionador de Bélgica, es más veteranía que no estilo. Y Xavi está a la espera. A esta hora nadie le ha llamado del club, nadie le ha dicho nada. Desde su entorno sí que intentan mostrarse que están listos, que están preparados para aceptar esa llamada y venir a Barcelona, pero Joan Laporta de momento no ha movido ficha, ni tampoco su junta directiva. De hecho, hace unos minutos, miembros de peso de la directiva nos decían a la cadena que ellos están centrados en ganar mañana, que están convencidos que se consiguen los tres puntos contra el Levante, sobre todo después del empate del Real Madrid y la derrota del Atlético, y nadie, de momento nadie, da un paso para contratar a otro entrenador. Lo que se prevé es que se espere al parón de selecciones. En una semana ya hasta ahora estarán durante 15 días de los jugadores internacionales con sus selecciones, y ahí será cuando Joan Laporta tenga que de decidir, sobre todo, quién será, que todo apunta a que será Xavi Hernández, el líder de su proyecto deportivo.
Vamos a verlo. La persona más cercana al entorno de Ronald Koeman, que es la que está haciendo casi de portavoz de Ronald Koeman, ha dicho que si no sacan dos resultados espectaculares en el día de mañana y en el próximo partido, que saltará por los aires, que es Lluís Canut, que le conocen de sobra porque ha intervenido aquí varias veces en la antena de la cadena COPE. Bueno, Valencia, Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el Levante, Pedro, los datos, Pedro, te digo, Pedro Martín, los datos de, a lo mejor lo sabe Pedro Zamora también, los datos de Paco López contra el Barça son muy buenos, ¿no?
Sí, contra el Barça y contra el Madrid. Sí, sí. El último parte 3-3 con el Madrid y el último partido con el Barça 3-3 con el Barça.
¿Está para meterle mano mañana, Pedro, Paco López al Barcelona?
Uf, no lo sé, porque esos datos que habla Pedro son siempre buenos en casa, para el Barça me refiero. El Levante siempre ha perdido en el Camp Nou. No es que no haya ganado, es que siempre ha perdido, tanto en Liga como en Copa del Rey. Y lo ha contado en las últimas semanas Pedro Martín muchas veces. El Levante lleva 14 partidos seguidos en Liga sin ganar. 8 de la temporada pasada, los 8 últimos, y 6 de esta. Lleva 4 puntos, 4 empates en 6 partidos. Es verdad que no es el mejor momento del Barça, pero tampoco es el mejor momento del Levante, que además llega sin Pezo, sin Soldado, sin Campaña, sin Pardi, sin Malsa y sin Cárdenas. Semana movida la de Valencia, porque el martes la afición pitó al equipo después de perder contra el Celta en casa, y ayer estuvo, como contamos en COPE, el presidente Kiko Catalán en Buñol, en la Ciudad Deportiva, intentando cambiar la dinámica. Ya sabes que este tipo de cosas no suelen ser buenas noticias ni señales de que el asunto va bien. Pero ahí estuvo el presidente intentando cambiar la dinámica.
Los dos tienen situaciones difíciles y con bajas de muchos jugadores. Bueno, pues vamos a ver mañana. ¿Te atreves, Víctor, con un 11 del Barcelona para mañana, a ver cómo suena?
Sí, Ter Stegen en portería. Los laterales, no hay otros. Por necesidad, Mingueza en el lateral derecho y Des en la otra banda, lateral izquierdo. La pareja de centrales, Araujo y Piqué, pero cuidado porque quizás Araujo tiene descanso, sobre todo porque será titular ante el Benfica y ante el Atlético, y podría darle minutos a Eric García. En el medio campo tampoco tiene mucho donde escoger, es Busquets claramente, pero con la sanción de Frenkie de Jong y la baja por lesión de Pedri, Sergi Roberto y Gavi, el canterano, apuntan a titulares, y arriba Youssouf Demir, el joven austriaco en el que confía mucho Ronald Koeman, y los holandeses Luke de Jong y Memphis Depay.
Así suena la posible alineación del Barcelona. Mañana lo contamos. Pedro Zamora, Víctor Navarro, un abrazo a los dos, gracias.
Buenas noches.
Ayuso se va metiendo, le dobla ya a Navas, se la va a dar por delante. Navas que la pone en Nesiri. Gol, 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 gol,
gol de Suso.
Josebe Nesiri después de una contra magnífica, de una jugada excepcional del Sevilla. Jordán, el balón está todavía en el área, lo tiene Requi, se la da a Mir, Rafa Mir le pega. Gol, 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 gol. La fe la tiene Requi para rescatar una pelota y ver que Rafa Mir está de gol, se la pone por delante. Rafa Mir no se lo piensa, con pierna izquierda de primera, le cruza la pelota a Diego López y hace el segundo para el Sevilla. Sevilla 2, Español 0.
El Sevilla arranca, se ha puesto segundo en la Liga, a 3 puntos del Real Madrid y encima ha convencido José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues sí, arranca el Sevilla, ¿no? Y es de esos días en el que dice la gente, estamos preparados.
Sí, va cogiendo velocidad, ¿verdad, Corro? Este Sevilla que comenzó con alguna duda en los primeros 4 partidos, pero que empieza no solo a tener buenas sensaciones, sino que las sensaciones van acompañadas de unos números muy llamativos, ¿no? Es segundo, como tú indicas, con 14 puntos. Si uno mira los goles en contra en esta liga, llama mucho la atención lo del Sevilla, solo 2 goles encajados en 6 partidos, y hoy no ha sido un Sevilla muy muy brillante, pero sí ha sido el Sevilla ha sido hoy un equipo muy serio, que ha jugado bien, que ha puesto el partido de cara con el gol de Nesiri, cuando el Español comenzó el partido dominando, incluso con mucha personalidad metiéndose en terreno contrario. El primer zarpazo que tuvo el equipo de Lopetegui lo convirtió en el primer tanto del partido. Y a raíz de ahí, es verdad que el Español hoy ha sido un equipo que ha querido jugarle al Sevilla de tú a tú, que incluso durante mucho rato se ha metido en terreno del contrario, en el terreno del Sevilla, pero sin embargo es un equipo que tiene no solo ese triángulo defensivo, que para mí es posiblemente el triángulo defensivo más seguro que tiene esta liga, con Koundé, Diego Carlos, Fernando Delaney, hoy no estaba Fernando de inicio, sí apareció en la segunda parte y inició el partido el jugador danés, y a partir de ahí está cimentando un equipo que tiene muy buena pinta y que además tiene un montón de recursos. Corro, hoy ha cambiado 6 jugadores respecto al partido de Valencia y lo ha sacado adelante con solvencia y vuelve a ganar otro partido el Sevilla.
Recuerden que tiene partido importantísimo el próximo miércoles en Alemania, Wolfsburgo-Sevilla, allí está la Soliva, sí. ¿No?
Sí, el martes salimos para Wolfsburgo para el partido ante el equipo alemán, pendiente de Nesiri, que no iba a jugar ese partido, por cierto, Corro, porque estaba sancionado, recuerdas que fue expulsado en el partido ante el Leipzig,
sí.
Pero además hoy ha caído lesionado y no tiene buena pinta la lesión. No parece que sea una cosa muy muy grave, pero sí posiblemente a Nesiri no lo volvamos a ver hasta que el fútbol se retome después de este segundo parón de la temporada.
Hasta mañana, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Y en el otro partido del día, Valencia 1, Athletic de Bilbao 1.
Va a poner el córner el Athletic, el cabezazo. Golazo. De Íñigo, gol del Athletic. ¡Gol! De Íñigo Martínez. Busca el espacio, se coloca, pone la cabeza y coloca el cuero donde es imposible para Cilesen. Marca Íñigo. Golazo del Athletic Club de Bilbao. ¡Gol! Perseverancia, cambio de juego, Guedes, balón servido al interior del área y aparece un torito enamorado de la luna, Marcos André, para impulsarla al fondo de la red. Valencia 1, Athletic 1.
Este torito enamorado de la luna marcó cuando estaba ya el partido llegando a sus últimos instantes. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Venía de 2 derrotas el Valencia consecutivas y estaba a punto de ir a la tercera, ¿eh?
Sí, la semana de los Alpes se salda con 1-9 para el Valencia. Se puede decir que se ha pinchado un poquito el globo de la ilusión del comienzo del arranque liguero del Valencia de Bordalás. Es cierto que lo que había delante, bueno, ya que hablamos de Toro, eran casi 3 miuras, el Madrid, el Sevilla y hoy también el Athletic. Y bueno, aquí en Valencia se habla de baño de realidad seguramente, pero claro, venimos de donde venimos en las 2 últimas temporadas, que por lo menos a la afición hoy o el domingo pasado frente al Real Madrid. La historia del Pizjuán del miércoles es otra historia. Evidentemente, no decepciona a su afición. El equipo compite, el equipo tiene un despliegue físico impresionante, tiene un derroche, da hasta lo último que tiene, y es ADN Bordalás. Le ha cogido el pulso a su entrenador y lo transmite en el césped, y eso es algo que gusta en Mestalla. Insisto, no hay puntos, pero el equipo compite y la afición no está desilusionada con esta semana, que seguramente en otras circunstancias pues sería la semana negra del Valencia, porque insisto, ha conseguido solo un punto de los nueve en juego en los tres últimos partidos. Hoy empate justo en un partido con muchas alternancias. Se adelantó Íñigo Martínez, como escuchamos a Dobarro, pero el gol ya sobre la bocina de Marcos André, creo que, insisto, hace justicia a la fe de Bordalás y a la fe de su equipo. Por cierto, minutos antes había sido expulsado Maxi Gómez, así que empate con 10. Ha dicho Bordalás que el Valencia va a recurrir la amarilla a Maxi Gómez, no la segunda, sino la primera, que creen que es injusta claramente y que va a recurrir, insisto, porque ya está el equipo bastante mermado con las bajas como para perder a un puntal también importante en el equipo como es el uruguayo.
El Atleti en esta semana ha perdido un partido en el añadido y ha empatado otro en el añadido, porque perdió con el gol de Falcao, el del Rayo Vallecano, y ha empatado este con el del Valencia. Bueno, veremos el siguiente partido del Valencia.
Que es donde se está jugando ahora mismo la Liga.
Total, en el añadido. El próximo partido del Valencia.
Cádiz.
Cádiz, muy bien, pues lo contaremos antes del parón por los partidos de la selección. Llega ese partido del conjunto che. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Mañana, aparte del Barcelona-Levante, se juegan otros cuatro partidos. Vamos a contar noticias de ellos. A las 2 de la tarde se juega el Mallorca-Osasuna. Con estas noticias, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En el mismo sitio y a la misma hora, los aficionados del Mallorca se dan cita domingo a la hora de comer, 2 de la tarde, en el Estadio de Somos, como hace 7 días contra el Villarreal. Esta vez con la visita de Osasuna. Vienen los dos equipos mal parados de la jornada entre semana. El Mallorca de salir goleado y destrozado del Bernabéu con 6-1 y Osasuna de perder en casa frente al Betis. En el Mallorca ha recuperado a Galarreta y a Ángel, pero pierde a Kubo por un mes, el entrenador Luis García, que sigue teniendo tan solo a cuatro defensas sanos para la última línea, mientras que en Osasuna no viaja el ex del Mallorca, Ante Budimir, que con sus problemas de pubalgia se pierde el retorno a Somos. El partido es, como decimos, a las 2, arbitra Ortiz Arias, en el VAR Ignacio Iglesias Villanueva.
Y a las 6:30 de la tarde, dos partidos, contamos el primero, el Rayo Vallecano-Cádiz, con estas noticias, Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos. Llega el Rayo Vallecano de Dulce, ha sumado 10 de los últimos 12 puntos y con Radamel Falcao en racha, pero no está claro que el Tigre vaya a ser titular. Iraola tiene las dudas de Trejo y Álvaro García, que llegan tocados, aunque en principio deberían estar en el 11, y es baja Merkeland. El Cádiz viene a Vallecas tras empatar contra el Barça el pasado jueves. Ese partido dejó KO a Fali y, además, informa Rubén López, Álvaro Cervera se carga por decisión técnica a Alex Fernández, y la novedad en la convocatoria gaditana es el delantero Osmagic, pita de Burgos Bengoechea con González González en el VAR.
Y a las 6:30 también se juega el Real Sociedad Elche. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Pues 10 lesionados, 10, tiene la Real Sociedad para recibir al Elche en el Real Arena, y además puede colocarse el club Chirurdín segundo en Liga, superando a Atlético de Madrid y a Sevilla. Tiene que tirar de 6 potrillos del Sans y Manuel Aguacil en la convocatoria, porque además Zubeldi anda con molestias en el pubis. Los alicantinos del Elche recuperan a Lucas Boyé después de palmar 4-1 con el Villarreal. También vuelven Verdú y Piatti. Vigas, Álamo y John siguen lesionados. Esto lo pita el cántabro Cordero Vega.
Y a las 9 de la noche va a cerrar la jornada del domingo el partido entre el Betis y el Getafe. El partido trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Getafe se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy distintos en esta temporada. Manuel Pellegrini recupera a Bartra tras lesión y Pechela tras sanción. Deja fuera al chaval Quique Hermoso tras su gran encuentro ante Club Atlético Osasuna. Por su parte, Michel ha citado a 21 jugadores con la gran novedad de Sandro. Además, también viajan Mata y Maximovic, que eran duda. A las 9 de la noche arranca este Betis-Getafe con arbitraje de Jaime Latre en el césped y Medie Jiménez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.